levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hermanos, 8:28 en adelante dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos que también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué cosa? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta el apóstol: ¿tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Poderosa y hermosa la palabra de Dios, que aunque la conocemos, es como si fuera la primera vez que la escuchamos. Es nueva. Es como la gracia de Dios que se renueva cada mañana. La palabra de Dios es oportuna. Llega a nosotros como el sol que sale todos los días, pero que cada día trae en sus alas bendición. Ese calor que viene del cielo. Así es la palabra de Dios. Siempre es oportuna, siempre es nueva, porque vivifica, porque da vida, porque es multiforme, porque es infinita, porque Dios la traduce al lenguaje de cada necesidad. Y esa es la gloria de la palabra del Señor. Por eso tenemos que amar la palabra. Así como en el aspecto físico, nuestro cuerpo está hecho de materia orgánica, y por eso nosotros necesitamos los elementos orgánicos para nutrirnos. Necesitamos el oxígeno, el calcio, el magnesio. Son elementos de la naturaleza, y nuestro cuerpo está compuesto de eso, de agua, la mayor parte del cuerpo. Y en el aspecto físico necesitamos esos elementos, son imprescindibles, porque estamos compuestos nosotros de esos elementos orgánicos. De la misma manera, en el aspecto espiritual, no podemos vivir sin Dios, porque nuestro espíritu es la naturaleza de Dios en nosotros, y nuestro espíritu se nutre solamente con todo lo que es de Dios. En el nuevo pacto tenemos la gloria que no tuvieron los padres Abraham, Isaac y Jacob y David y los demás, porque profetas y reyes quisieron ver las cosas que nosotros estamos mirando hoy. Estamos en el nuevo pacto, con mejores promesas, con un mejor mediador. Estamos en la consumación. Las cosas que Dios dijo a través de los profetas eran simplemente tipologías, sombras. Ahora estamos en la imagen misma de las cosas. Estamos disfrutando. Dios quiso nada más usar el Antiguo Testamento y la predicación de los profetas como una ilustración. Y con lo natural nos ilustró lo sobrenatural. A través de figuras y tipologías, el Señor nos ilustró verdades eternas. Porque si analizan bien, el pacto es espiritual, porque la naturaleza de Dios es espiritual. Quiere decir que en el nuevo pacto Dios se compartió a sí mismo. Estamos en el tiempo de la participación. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Qué interesante la participación del nuevo pacto. Yo era carne, Él se hizo carne. Él es espíritu para que yo sea espíritu. Él participó de mi carne, ahora yo participo de su espíritu. ¿No quieren ustedes que es glorioso? Él tomó mi naturaleza, ahora yo tengo la de Él. Él por 33 años tomó mi carne, ahora yo por toda una eternidad tengo un espíritu nuevo. La naturaleza de Dios en mi vida. Eso hay que vivirlo, hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo. Eso es el todo lo que Dios nos ha dado. Y estamos en la participación. Dice que hemos hecho participantes de la naturaleza divina. Estamos disfrutando de estas cosas, mis amados. No podemos menospreciar, no podemos subestimar lo que hemos recibido. No podemos vivir como si somos pobres cuando somos ricos en Dios. Ricos porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos nosotros en su multiforme variedad, en todo lo que es infinito de Dios. En todo lo que es de Dios, que excede a todo conocimiento, su paz que excede a todo conocimiento, y su amor que también excede a todo conocimiento. Todas esas cosas las hemos recibido. Tenemos seguridad en Dios. Diga, yo tengo seguridad en Dios. Amén. Así como dijo Dios en Isaías capítulo 5, que dijo, ¿qué puedo yo más hacer por esta viña? Refiriéndose a Israel, yo la acerqué, yo sembré, yo la sembré acá y sembré uvas buenas y puse una torre y hice todo para mi viña. ¿Qué puedo hacer yo por mi viña? Dijo Dios, hablando de Israel, que en aquellos días era la viña de Dios. También Dios dice hoy, ¿qué puedo yo hacer por la iglesia que yo no haya podido hacer? Ahí dice que aún a su propio hijo no lo estimó, sino que lo entregó por nosotros. Y dice ahí, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Amén. Todas las cosas son nuestras. Así lo dice Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas. Pablo dice en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y aquí dice que a los que están en el propósito, a los que son llamados, todas las cosas se le convierten en bien, aunque parezcan mal. Cuando Dios convierte todo para bien en las vidas de sus hijos, Él convierte el limón en limonada, echándole el azúcar de su bendición y de su gracia, para que nada en la vida no sea agrio, sino que todo tenga sabor de vida para vida a los que aman a Dios. Amén. Gloria a Dios. La Biblia, el Salmo 34 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y Pedro dice, hablando de ese texto, dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, citando ese texto, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos han gustado la benignidad del Señor? Oh, en el Salmo también dice el Señor que nos ha engrandecido con su benignidad. Y Romano dice que la benignidad nos llevó a arrepentimiento. Estamos disfrutando de la benignidad de Dios, de la bondad de nuestro Dios. Estamos disfrutando, hemos gustado, hemos saboreado. Y eso es lo que le da sabor a nosotros, el sabor del cielo, el sabor del Padre. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Gústenlo, métalo en el paladar, disfrútenlo, no se lo traiga así de una vez. Manténgalo en su paladar, ahí en la bóveda palatina, en el cielo de la boca. Use esa facultad de gustar, de saborear a Dios. Disfrute de las cosas de Dios, porque se concentra tanto en las adversidades, en los sinsabores de la vida. La vida está llena de hiel, de ajenjo. pero la palabra de Dios está llena de la miel que destila del panal, de la dulzura de su gracia, el don de su justicia. Alabe a Dios, bendiga a Dios. Cuando la boca le esté llena de ajenjo y esté saboreando la amargura de las pruebas, guste al Señor, tome la palabra, póngasela en el paladar, saboreela ahí, y las promesas de Dios, la seguridad que tenemos en Dios. La semana pasada vino alguien y me dijo, ¿cómo le vamos a poner al sermón? Diga, póngale ahí la seguridad según el propósito. El propósito nos da seguridad. ¿Por qué? Porque nadie nos puede vencer. Por eso termina aquí diciendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Comienza diciendo, todas las cosas nos ayudan a bien. La enfermedad, el aguijón en nuestra carne, el mensajero de Satanás que nos abofetea sobremanera, no importa cuánto nos golpea la cara, es más, préstese la pan, 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 diga, siga dando, ya terminaste. Pues quiero decirte que soy más que vencedor por medio de aquel que me ama. Aleluya, amén, gloria a Dios. Yo no te voy a decir como algunos por ahí que estamos en un tiempo donde nadie te puede tocar. No, no somos los intocables. Si Cristo no fue un intocable, tú no serás un intocable. Él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me hicieron lo que me hicieron, a ti te van a hacer peor. Así dijo el Señor. ¿Por qué? Porque los hijos han participado de carne y sangre. Él también participó. Pero la Biblia dice que somos participantes de su padecimiento. Ahí no le gustó. ¿Cómo están los amenes ahí? ¿Dónde están los aplausos? Amén. Oh, gloria a Dios. Nosotros somos el pueblo que recibimos todo lo de Dios. Si la Biblia dice que somos participantes ahí de su naturaleza, amén. Participantes de sus bendiciones, amén. Participantes de su padecimiento, amén. Los apóstoles salieron contentos después que lo azotaron y no eran masoquistas. No sentía placer en el dolor, pero en medio del dolor, porque los azotes le dolían, se retorcían. Y dice que fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Que yo esté participando de los sufrimientos de mi Salvador, yo soy bienaventurado. Eso me ayuda bien. En el mundo tendréis aflicción. En mí tendréis paz, confiad. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, mientras esté en esta vida, van a tener que probar el ajenjo de la tribulación. Pero si me gustan, si me saborean, si están en el propósito, pues todas las cosas. Lo importante es que usted nunca olvide que está en el propósito. Cuando el diablo le golpee, le tire, le dé, le quite, como hizo a Job, que le quitó los bienes, los hijos, a la mujer, y todo va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Pero de Dios el reino queda. Como dijo Martín Lutero en el famoso himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Me gusta, porque eso fue escrito en 1529, cuando los príncipes alemanes iban con Martín Lutero, habían aceptado el mensaje del Evangelio de la Reforma, y el rey de lo que era el Sacro Imperio Romano, Carlos V, estaba peleando contra los turcos, había ciertas circunstancias, y estaban atemorizados porque pensaban que el rey iba a tomar represalia contra ellos, y el pastor de ellos, Martín Lutero, le escribió el himno, Castillo Fuerte nuestro Dios, defensa y gran escudo, y dice, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque es la palabra de Dios la que lucha a nuestro lado. Aleluya, amén. Oh, gloria a Dios. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios vendrá a defendernos. Es la palabra de Dios. Es más, desafía al diablo. Que venga con furor el diablo y todo lo que tenga. Por ahí hablan y te dicen, cuidado si te pierdes. Y yo te digo a ti, aunque quieras, no te salvarás de la salvación. Eso nunca lo habían oído. Yo tampoco. ¿Ustedes saben lo que es? No te puedes salvar de la salvación. Es decir, de esta no hay quien te salve. Ahora Dios, yo te lo traduzco. De la salvación no hay quien te salve. ¿Saben por qué?
¿Saben por qué?
Porque el versículo que sigue dice:
porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Si ya Dios te conoció, no hay quien te libre de su salvación.
Porque Dios te dice así: si te vas al cielo, allá te salvo. Si te vas al infierno, y allá te saqué yo en Cristo Jesús. Si te vas al abismo, allá yo te alcanzo con mi salvación.
¿Me entendiste? Amén. A los que antes conoció. Y la palabra conocer no solamente está hablando de la presencia de Dios para mirar, sino que Dios determinó. Predestinar es que Dios tomó una decisión de antemano. Cuando tú no existías, Dios la tomó. Y la tomó antes de tu nacer, para que no sea basada en que tú eras bueno o eras malo, porque tú no habías nacido cuando Él tomó la decisión. ¿Saben por qué? Porque en este texto me habla de que Dios en la eternidad tomó la decisión de tener una familia en la tierra. Posiblemente, no es que es posible, cuando Él lo decidió, la tierra no existía. Y Dios dijo: cuando yo haga ese planeta llamado tierra, yo sé todo lo que va a pasar. El diablo me va a destruir a mí la creación a través del pecado, y va a hacer todo lo que va a hacer. Y él piensa que me va a hacer daño a mi gobierno, pero ahí yo tengo todo arregladito. Yo hice a Adán, o voy a hacer a Adán, porque todavía no lo había hecho, para hacer una familia en la tierra. El diablo va a tratar de quitarme la familia a través del pecado, para hacer de los que pecan una familia de los diablitos. Porque los que tienen la naturaleza del diablo son diablitos. Y todos tenemos al diablo adentro, en la naturaleza perversa que tenemos todos. Pero Dios, que es rico en misericordia, al ver que el diablo le iba a dañar la obra de la creación aquí, dice: pero aún así voy a tener una familia. Los voy a conocer, los voy a predestinar, y el propósito es que todos se parezcan a mi Hijo, que lleven la imagen de mi Hijo. Y la Biblia dice que por el Hijo Él hizo el universo, y cada vez que Dios crea, el que le modela es el Hijo. Ustedes saben lo que era un retrato antes, que alguien se ponía frente al artista ahí sin pestañear ahí. Como no había cámara fotográfica, la Biblia dice que por el Hijo hizo el universo. ¿Me entiende? Ok. Entonces sucede que el Padre va a tener una familia, y dice el Padre: a ver, voy a hacer una familia en la tierra, y yo ando buscando el rostro de cada uno de ellos. A ver, voy a crear ahora el DNA. Voy a crear ahora la ley de la herencia. A ver, ¿a quién se van a parecer los hijos de mi gloria allá en el planeta que va a ser destruido por el pecado, pero que yo voy a redimir? A ver, ¿a quién? Dice el Padre: toda la creación lleva la imagen del Hijo, porque Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces el Padre iba a crear una familia, porque aquí dice que a los que conoció, a estos predestinó. Y dice: ¿para qué? Dice: ¿para qué? Para que fuesen. Para es propósito. Diga: para es propósito.
Y ahí habla del propósito de lo que son llamados. ¿Para qué te llamó Dios? Ah, Dios me llamó para cantar. Tengo gozo, gozo. Sí. El llamado trae gozo. Para ser próspero en todas las cosas, sí. El llamado trae prosperidad en todas las cosas. Pero la causa suprema del propósito es que fuesen hechos, y hechos habla de creación, creados de nuevo, conformes, todos, por eso está en plural, conformes a la imagen de su Hijo. Así que el propósito es que la familia que Él va a crear lleve la imagen del Hijo. Es interesante esa palabra en el griego. Yo me interesé en esa palabra conformes. Y la palabra conformes es la palabra sunmorfos. ¿Sabes qué? Morfos es forma, ¿no? Sunmorfos. Y esa palabra está relacionada con el verbo sunmorplizo. Ahora, hay otro verbo que es muy parecido a este verbo, y no voy a complicarlo con el griego, pero el otro verbo significa suchematizo. Mira, muy parecido. Y se usa para hablar, significa dar la misma figura o apariencia. O sea, el otro verbo que se parece a este significa dar la misma figura o apariencia. Pero el verbo que está relacionado con la palabra sunmorfos, ese verbo no nos habla de apariencia, sino este verbo tiene una referencia más especial. Aquello, dice, aquello que es, o sea, el verbo que significa apariencia nos habla de lo que es movible, de lo que es transitorio. Pero el otro verbo que tiene que ver con esta palabra nos habla de, no, tiene un contraste y nos habla de lo que es esencial, de lo que es carácter, de lo que es durable, de lo que no es meramente forma o figura. En otras palabras, cuando aquí habla de conformes, que usted lo puede decir en español, la misma forma, no está hablando de forma en cuanto a la apariencia, sino en forma en cuanto a la esencia, en cuanto al carácter. Porque en la religión hay mucha apariencia y no todo lo que brilla es oro. Hay muchos oropeles. Hay mucha apariencia. Pero aquí, conformes, la misma forma, no es apariencia, hermano Hugo. Aquí está hablando de esencia, de carácter. Tienen la misma esencia del Padre. Tienen el mismo carácter del Hijo. Dígale que está al lado. Yo no me tengo que clonar. Yo tengo la imagen de mi hermano mayor, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Saben lo que es clonar? El proceso este que reproducen a la persona. Dios reprodujo a su Hijo en mí. Yo estoy conforme a la imagen del Hijo. Dios se lo propuso. En el DNA de mi naturaleza espiritual, yo tengo grabada la herencia de la semejanza del Hijo. No la forma, la figura, la apariencia, sino la esencia del Hijo. ¿Saben por qué la tengo? Porque el Padre se lo propuso
Y cuando Dios se propone algo, eso no como nosotros que nos proponemos algo. Tengo una meta. Tengo una meta. Y lucho por la meta. Y corro por la meta. Y me esfuerzo por la meta. Y casi tengo la meta. Y de momento se me cae, se me rompe la meta. Y me quedé sin meta. Desmetado. Pero la Biblia dice que cuando Dios comienza algo, lo terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Por eso ahí dice que Él a los que antes, y ese antes es muy importante, porque si ya te conoció, seguro te predestinó. Y si te predestinó, va a tener todo lo que sigue. Porque Dios, el que comenzó la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios no conoce, no comienza algo y dice, ¿sabes, hijo, qué? No, sí, estoy desanimado. Somos rebeldes, cabezones, ah, tan difícil que bregar con esa gente. Me desanimo, padre. No voy a hacer nada ya. No. No. Es que cuando Él te predestinó, Él sabía quién tú eras y quién tú ibas a ser. Dios no te mira como tú eres. Dios te mira como tú vas a hacer después que Él haga lo que va a hacer en ti. Amén. Amén. Así que aquí no hay uno solo que sea feo. Los feos no existen en el reino de Dios. Tú te atreves a decirme feo si yo tengo la imagen del Hijo de Dios. Amén. Hay un niño que puso un letrero frente a la puerta de su cuarto que decía, yo soy lindo, yo soy bueno. Y abajo decía, porque yo soy hijo de Dios y Dios no hace nada feo ni malo. Claro, en Adán no se puede decir eso, pero en Cristo se puede decir. Llevamos la imagen del Hijo. ¡Oh! Y eso es lo que tiene valor en tu vida, porque tú tienes un tabernáculo de barro, que es polvo, que se va a volver nada, que está sentenciado, polvo eres y al polvo volverás. Pero Dios en ese tabernáculo echó algo que Pablo llama su excelencia. Este vaso, este barro, pero adentro está la excelencia de Dios, lo que Dios depositó en ti, la imagen del Hijo. Y cuando el vaso de barro se rompa, se va a derramar en la presencia de Dios la imagen del Hijo. ¿Qué es lo que hay en ti? Por eso el cristiano sabio no vive tanto para cuidar el vaso de barro. Porque el vaso de barro tarde o temprano dice, paro, que este tabernáculo se va deshaciendo, se va envejeciendo. Y no importa la cirugía plástica, se va a envejecer y va a morir. Pero la imagen de Cristo en ti, todo lo contrario, va de gloria en gloria. Hasta por la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Yo tengo la imagen del Hijo. Lo que tiene valor en tu vida es el propósito. Y el propósito está en lo que Dios depositó en ti. Hay algo que nunca se borrará de ti. La imagen de Jesús. Porque Dios te la dio para siempre. Si antes te conoció, también te predestinó para que tú lleves la imagen del Hijo. Ahora, si ustedes notan en este pasaje, habla de familia, porque habla de hijo. Diga conmigo, hijo. Y dice, noten ustedes, mire el propósito, mira. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para, diga para. Para el propósito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. primogénito, la palabra griega protótokos, el primero. No solamente primero, no porque primero que nació, el primero en honra, el primero en primado, esa es la palabra, para que todo tenga el primado. Jesús. Ahora, dame otra atención aquí. Aquí habla de hijo y habla de primogénito. Me habla de familia. Quiere decir que Cristo es el hermano mayor de la familia. Todos se parecen al hermano mayor. Todos llevan la imagen del hermano mayor. En otras palabras, te lo voy a poner en un lenguaje que tú lo vas a entender. Ustedes saben que en las últimas décadas, ya ahora no se habla tanto porque ya la gente tomó la decisión, pero décadas atrás se habló mucho acerca de la planificación familiar. Debido a la explosión demográfica, o sea, el crecimiento, geométrico de la población del mundo, debido a la explosión demográfica, el crecimiento sin control de la población del mundo, las naciones comenzaron a temer y comenzaron a educar a las familias para que tuvieran hijos de una manera pues es limitada. Los últimos hijos, especialmente el último, que es generalmente hijo no deseado. Se han hecho estudios acerca de los hijos. Y el último tiene un problema serio, generalmente. Porque no es deseado. Fue que se escapó. Fue un accidente. Y la tanto la esposa como a veces uno de los dos. ¿Por qué tuvo que nacer? Ahora, cuando yo, la economía, el problema, yo no puedo con esto, tanto trabajo. Y cuando un niño no ha sido deseado, desde el vientre percibe rechazo. Esto está probado. Lo percibe. Y después que nace, mucho más. Generalmente los hijos no deseados tienen traumas, afecciones emocionales y crecen inseguros. Y yo lo he visto. Muéstrame un hijo último no deseado y te mostraré una personalidad quebrantada o afectada. Ahora, nosotros, los de la familia de Dios, no tenemos ese tipo de problema. Porque antes de la fundación del mundo, cuando el Padre iba a hacer la planificación familiar, te conoció, te predestinó. Así que en la familia de Dios no hay ninguno que no sea deseado. Así que si tus padres no te quisieron y no te planificaron, Dios sí te planificó. Dígale de lado, yo soy un hijo planificado. Dígalo otra vez, a mí me quisieron tener. Por eso soy importante en la familia de Dios. Amén. Por eso en la familia de Dios nadie se debe sentir rechazado. Escúchame ahora. Si todos son como el hijo mayor, ¿tú sabes cómo le llama la Biblia al hijo mayor? El amado del Padre. Dice que fuimos, óyelo bien, Efesios 1:6, fuimos aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque si el primero fue amado y todos los demás son como el primogénito, entonces todos son amados. Porque todos llevan. Acuérdense que a todos lo hizo en el primogénito, por el primogénito y para el primogénito. Amén. Así que si el primogénito es importante, pues todos son importantes. Si el primogénito es amado, todos.
todos son amados. Si el primogénito tiene la diestra, todos tienen la diestra. Si el primogénito sube al cielo, todos subimos al cielo. Si el primogénito es heredero, los demás somos coherederos con el primogénito.
Y ese es el propósito del Padre. Y eso es lo que nos da seguridad a nosotros. Ahí está basada tu seguridad. Ahí está tu seguridad. Disfrútala. Disfrútala. Gózala. Apréciala. Compártela. Publícala. El mundo tiene que saber lo que tú recibiste. Esa es la causa de tu gozo. Ahí está tu liberación. Para todo. ¿Saben ustedes cuál es el mayor problema de los cristianos? Que tenemos la medicina y no nos la tomamos. No pasamos quejándonos porque estamos enfermos y no vamos al botiquín a buscar el antídoto contra la enfermedad. Porque esta palabra poderosa que tú has recibido hoy, si tú lo crees y tú le echas mano, tú vas a contrarrestar todo lo que el diablo quiera sembrar en ti, que sea contrario a este pensamiento. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir, para afligirte, y él vive para eso, y constantemente te llena la mente de un montón de cosas y te hace poner los ojos en la oscuridad, en las circunstancias y en el hoyo y todas las cosas que tú ves, para que tu mente sea engañada con sutileza y ardides y artimañas, y el diablo te tiene turbado. Pero aquí está el arma para contrarrestarlo. Si te dice que tú eres pobre, dice, no, aquí dice que yo tengo la imagen del Hijo, que yo tengo lo que es Cristo, yo soy rico. Si te dice que estás enfermo, dice, no, aquí dice que Cristo está sano. Si te dice que tú eres hijo, no, aquí dice que Cristo es hermoso. Si te dice que estás vencido, dice, no, aquí dice que Cristo es más que un vencedor, y yo en Él. ¿Me están entendiendo, mi familia? Sí. Usted tiene que aplicar la palabra a su vida, hoy, aquí. Esto no es optimismo. Esto es palabra de Dios. Créalo. Eso es lo que dice ahí. Ya Dios se lo conoció. Diga, yo soy conocido de Dios. Ya Dios se lo predestinó. Diga, yo soy predestinado por Dios. Ya Dios determinó lo que yo soy. Ya Dios lo determinó. Lo planificó. Ya yo lo soy. Ya yo lo tengo. Lo estoy disfrutando. Nadie me lo puede quitar. Estoy seguro de lo que soy. Cuando esta vida se acabe y este cuerpo se deshaga, tengo herencia en Dios. Y continuará en mí la imagen del Hijo. Tengo el arma para hacer frente a todo engaño del diablo, vencer toda circunstancia. Apodérese de esa palabra poderosa. Dios le dio esa palabra para no solamente para que usted sea salvo. Ser salvo no solamente es ser librado del infierno. Ser salvo significa liberación. La palabra salvación significa liberación. Liberación de todo, del pecado, de la maldad, de las tinieblas, también de la enfermedad, de la opresión, de la tristeza, del temor, del miedo, de la aprensión, de todo lo que es malo. Eso es liberación. Y eso es lo que usted recibió en el propósito. Cristo no está atado, Cristo está a la diestra del Padre, reinando y triunfante. Él está poniendo todos los enemigos debajo de nuestros pies, dice la palabra. Los enemigos están debajo de nuestros pies. Créalo, échele mano. Llénese de fiereza, llénese de valor, de denuedo, sacúdase. Sacúdase, bote las escamas. Párese. Créalo. En el nombre de Jesús, no vea esto con indiferencia, con apatía. Crea esta palabra de Dios, eche mano. Los cristianos que por 20 siglos en el pasado creyeron esta palabra, dieron sus vidas hasta la muerte, taparon boca de leones, apagaron fuego, fueron la hez de la basura del mundo. La Biblia dice que el mundo no era digno de ellos. Ellos vencieron, han lavado sus ropas y las han embarcecido con la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis. Ellos vivieron esa victoria. Y Dios quiere que usted la viva. Dios no quiere verlo a usted ahí negativo, vencido, pesimista, indiferente, turbado. No. Échele mano. Usted tiene la imagen del Hijo. Ese es el propósito de Dios con su vida y con la mía. Amén. Eso es lo que Dios dice en la palabra. Créalo. Amén. Gloria a Dios. Usted no puede desligar ese texto del anterior. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que de acuerdo al propósito. Ahora déjame decirte que los que fueron llamados al propósito tienen la imagen del Hijo. Te lo voy a decir al revés. Los que tienen la imagen del Hijo fueron llamados al propósito. Así que el que lucha por tener un ministerio es porque no lo tiene. El que aspira a tener un ministerio es porque no lo tiene. El que sirve para que lo vean y lo elijan es porque no está seguro de su llamamiento. Déjame decirte que si tú tienes la imagen del Hijo, si fuiste conocido y predestinado, fuiste llamado, y si fuiste llamado al propósito, es porque Dios ya te asignó una función en el propósito. Y te voy a decir una cosa, el ministerio más grande tuyo es hacer crecer en ti, o permitir que Dios haga crecer en ti la imagen del Hijo. Este es el ministerio más grande. Someterte a Dios para que la imagen de Cristo crezca en ti. No recibas el oro de la gracia como si fuera una limosna. No. Dios, déjame decirte una cosa. Dios quiere que tú recibas con fe esta palabra verdadera del Evangelio, para que se vea en ti lo que se vio en Cristo. Porque el que tiene la imagen de Cristo vive como Cristo vivió. Y déjame decirte que si los creyentes que llevamos a la imagen de Cristo vivimos la imagen de Cristo, no, la iglesia no va a tener que estar inventando positivismos y mensajes de prosperidad y cuantas filosofías hay por ahí que andan buscando de nueva era y de humanismo, que tratan de levantar los ánimos y mantenerte a ti superficialmente emocionado, y te tiene que dar una droga de un culto ruidoso todos los días, y todos los días diciéndote que tú vas a tener el carro del año, y que tú vas a tener la casa más grande, y que tú vas a tener el edificio que ya se cayó, y que tú vas a tener tal cosa, y todos los días dándote una motivación como a los animalitos que trabajan en los circos, que cada vez que hacen una maniobra de esa le tiran una cosita en la boca y vuelven y se mueven y dan tres vueltas como el delfín, y le tiran tres cositas y otra vez, y vienen al culto para que le tiren una cosita. No, yo no dependo de que me estén tirando comiditas en la boca. Yo soy de Cristo, yo tengo a Cristo. Oh, gloria a Dios. Aquí dice que aunque venga tribulación, soy más que vencedor. Venga angustia, soy más que vencedor. Y dice aquí que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni nadie podrá apartarme del amor de Dios que en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere decirte a ti. La razón por la cual el diablo ha introducido tantas falsedades en la predicación
es porque la iglesia perdió la fe en el verdadero evangelio. Los que creemos el verdadero evangelio tenemos que decir como el apóstol Pablo: soy feliz en cualquier circunstancia, porque yo no soy feliz por las circunstancias, yo soy feliz por lo que soy. Yo no niego las realidades, yo venzo las realidades, porque la fe mía ha vencido al mundo. Y aunque yo no tenga nada, puedo enriquecer a muchos. Y aunque esté muerto, estoy dando vida. Y puedo estar en apuros muchas veces, pero nunca voy a estar angustiado. En problemas, pero nunca desesperado. Llevando por doquier la muerte del Señor, como la vivió Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en mi vida. Yo te invito en el nombre del Señor a vivir este evangelio, para que no tengas que depender de una droguita de esas que están dando por ahí, que han tomado la filosofía positivista de la nueva era y de todas estas cosas, y vienen a predicarte eso para mantenerte con una pseudo, una expectación todos los domingos y todos los días de culto, y que para eso, y todos los días te están dando ánimo y palabras de liberación y cuantas cosas, y para mantenerte todo el día ay, es como el drogadito que llegue. No, el evangelio no es una droga. La Biblia dice: una vez y para siempre. ¡Aleluya! Amén. Si Cristo está en vosotros, ciertamente el cuerpo está muerto, pero el espíritu vive por causa de Cristo. Amén. Tiempo ya que mostremos un verdadero cristianismo para contrarrestar estas olas de falacia. Es una vergüenza que nosotros tenemos lo que tenemos y no lo estamos aplicando. Perdóname que te voy a decir esto: somos como los niños que pasan por la escuela, pero la escuela no pasa por ellos. Perdóname. Lo más triste es un niño que tiene problemas de aprendizaje. Lo meten en programas especiales. Hay cristianos que deben estar en programas especiales, porque se asciendan todos los domingos 4 veces por semana en el culto y dicen: aleluya, y gloria a Dios, qué tremendo mensaje. Cuando sale una cosita, una tormenta, ay, venga pronto, ay, qué fue lo que pasó. No. ¿Dónde está lo que usted recibió? Esto no es un entretenimiento, es palabra de Dios. No me diga que lo que hacemos los domingos, los 4 cultos, que es entretenerlo a usted. Es palabra de vida que vence al mundo, que trae solución. Aplíquelo. Me estás recibiendo todos esos consejos de esos libros que a veces lo que hace que lo perturban. Lee ese libro de Proverbios. Ahí está la verdadera psicología del cielo. Ahí habla de quién es el hombre y todos sus problemas. Léase a Proverbios, aplíquese esos consejos de Dios y usted vivirá seguro, feliz, dichoso, con potencia y sabiduría y conocimiento para hacerle frente a toda demanda y amenaza de la vida. Aplíquese a la medicina. Que no le digan a usted: médico, cúrate a ti mismo. Tómese la medicina. Y si no sabe aplicar, aplica con eso. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Dios quiere sacudirlo, retarlo, desafiarlo. Dios dice: entremos en cuenta. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Te lo dice el Señor hoy. Amén. El testimonio más dañino a favor del evangelio es un cristiano que no lo vive, porque hace aparecer el poder como debilidad, la salud como enfermedad, lo que sirve como lo que no sirve. Dios quiere que lo representen con la imagen del Hijo.
Amén. Amén. La Biblia, hay cuatro evangelios y solamente me dice que Cristo una sola vez dijo que estaba triste. Y fue cuando iba para la cruz. Una sola vez. Con esto quiero decir que los que llevan la imagen del Hijo aquí se entristecen. Pero su vida no se caracteriza porque siempre están tristes. 33 años, una sola vez dice que estaba triste. Pero hay gente que está triste por la mañana, triste al mediodía, y si Dios no mete su mano, triste 3 veces al día.
Sí, estuvo triste. Pero dice una vez, quizás hubo otras ocasiones, pero no se caracterizaba a Jesús por ser un deprimido. Algunos lo pintan ahí en las fotos, pero tan preocupado que siempre estaba. No, si los niños se le acercaban, y los niños se le acercan a los huraños, a los que tienen esa cara. No. Su enseñanza me dice que era un hombre feliz. Si él decía, van a tener aflicción, pero me tendréis paz. Han vencido al mundo. Yo vi a Jesús, yo no vi a Jesús turbado, yo lo vi durmiendo en la tormenta, caminando sobre ella. Yo vi a Jesús que cuando venían los falsos maestros y querían arrinconarlo, y mira que Herodes te anda buscando, dile a esa zorra. Es un valiente, hermano. Mira que Herodes te anda buscando para matarte, dile a esa zorra. Esa autoridad. Y Pilato dice, a mí no me contestas, no sabes que tengo poder para condenarte y para asaltarte. Y Jesús quedaba así. Dice, no creas que porque estoy mirando para abajo, yo soy un pusilánime o qué es lo que tú te crees. Dice. Y lo miro y dice, tú estás temblando, buscando la manera de salir de este problema que tiene con los hijos que están boceando afuera. Déjame decirte que tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que no te la dé el único que tiene autoridad sobre mí, que está en el cielo. Hablarle a un procurador romano en esa manera, un reo. Ay, hermano, perdóname. Ese es mi Señor. Viene el Pedrito, ay maestro, no mueras, que eso de ir a la cruz, que eso que te van a tomar los hombres y te van a crucificar, no, evítalo. O sea, apártate de mí, Satanás. La hora ha llegado de la cruz, y que voy a decir, Padre, líbrame. No, para esta hora fue que yo vine, pongo mi rostro hacia Jerusalén, valiente, osado, hacia el propósito, no el enclenque debilucho, pusilánime, de doble ánimo, que no sabe cada día para dónde que va, y un día saca la cabeza por la puerta y otro día por la ventana y otra vez por el hoyito y otra vez metido debajo de la cama. No. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. A Jesús de Nazaret, él dice que no está. Ese no fue mi Señor. Esa es la imagen del Hijo. Estudia Jesús. Esa es la imagen del Hijo. Maestro, se acabó la comida. Tranquilos. ¿Cuántos panes tienen ahí? Hay un niño que tiene ahí 5 panes, 2 peces. ¿Pero qué es eso para esa gran multitud? Eso no es para ti, da. Vámonos acá. ¿Acaso no habéis leído en el Antiguo Testamento que dice que la bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza? Padre, échale tu bendición a este pan y a estos 2 peces. Ahora pásenlo.
Pero maestro, ¿cómo lo vamos a pasar si son 5 panes y 2 peces? Pásaselo. Y cuando se lo pasaron al primero, y al segundo, y al tercero, y igual al 7, ya sobreentiende que no había más nada. Pero siguieron pasando, se hartaron todos, y sobraron 12 canastas, una para cada tribu de Israel. Hay alimento en el pueblo de Dios. Esa es la vida de los que tienen la imagen de Jesús, tienen el Espíritu de Cristo. Aquel que levantó a Cristo entre los muertos, el que es aquel que vivifica nuestros cuerpos mortales, es el mismo Espíritu. Cierra tus ojos. Yo levanto mi mano y yo te bendigo hoy. El Dios que te ha predicado esta palabra te la haga vivir, te lleve en paz. Que desde ahora en adelante ni las circunstancias, ni el Dios de este siglo, Satanás, con todos los demonios de su ejército, pueda moverte de la esperanza que hay en ti. Que tú sepas comportarte frente al diablo, frente a sus tentaciones y conflictos, frente a todo lo que, a los lazos que él te presente, como tu Salvador lo hizo. Esa es la victoria que vence al mundo, tu fe. Todo lo que es nacido de Dios, tú naciste de Dios, vence al mundo. Llévate esta victoria en tu corazón hoy. Que sea verdad la palabra de Dios en toda tu manera de vivir. Es el deseo del corazón de Dios y es lo que Dios te imparte. En el nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.